Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con las preguntas del público.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Y vamos a nuestro esperadísimo segmento Preguntas del Público. Pregunto lo que sé y lo que no sé, ya lo dejamos para otro día. Prometo averiguar. Vamos con la primera pregunta. Adelante. Rosa María, buen día. Dado el papel de los medios de comunicación en la campaña de fraude, ¿no te parece que debe existir alguna regulación sobre ello? No. Miren, qué duro, ¿eh? Pero la libertad de expresión tiene que ser tan amplia que no cabe regulación alguna. Y tenemos que admitir que a través de la libertad de expresión puede haber gente que abuse de ella. Sí. El abuso tiene sus canales, la vía de penal de la difamación, la reparación civil, por supuesto. Pero sí, yo creo que es mucho mejor tener unos cuantos abusadores que una regulación central o una censura. La Constitución dice claramente, en el Perú no hay censura previa. Por lo tanto, no puede haber regulación alguna. ¿Y quién va a censurar, además? El poder. Entonces, estamos en lo mismo. No. ¿Qué pasa con un medio de comunicación que miente sistemáticamente y la gente le deja de creer? Le puede creer un tiempo, hasta que un buen día una de esas mentiras le afecta personalmente, ahí le deja de creer para siempre. Y eso pasa. Entonces, el medio de comunicación que quiere perdurar en el tiempo sabe que se juega su credibilidad. El medio de comunicación, que es un medio de comunicación de trinchera, ¿no?, hecho para una campaña, ¿qué le importa? Termina la campaña y desaparece. Pero el medio de comunicación que quiere perdurar en el tiempo, el periodista que quiere tener una audiencia que lo sigue porque cree en su palabra, sabe que no puede mentir. Y sabe que si se equivoca tiene que pedir disculpas, ¿no es cierto?, y demostrar que no hubo dolo de su parte. Eso es lo que hay que hacer. Pero lamentablemente, sí, efectivamente, tenemos medios de comunicación que están mintiendo abiertamente y que yo creo que saben que están mintiendo, que es lo más grave. Siguiente, por favor. ¿Se escucha? ¿Es fácil sacar a Sánchez? Bueno, es que sí. En una bancada tan desorganizada como Juntos por el Perú, ¿podemos esperar que sus vicepresidentas renuncien si lo vacan? De repente las vacan a ellas también. ¿Ok? Miren, el tema es este. La figura presidencial hoy tiene muy poco peso por la cantidad de reformas constitucionales y legales que ha hecho este Congreso y el anterior, dominados por el fujimorismo. Hoy la figura presidencial vale poco. Vale poco. Tan poco que la economía ha crecido el año pasado sin importar quién fuera el presidente. Y probablemente crezca este año sin importar quién sea el presidente. Porque ya los agentes económicos se comienzan a dar cuenta que el presidente es irrelevante. Y por lo tanto da lo mismo. Muchos dirán, no, si se asustan. Sí, un poco. Pero Sánchez con 13 senadores es más vacable que Keiko Fujimori con 22 leales senadores, además, leales, leales. Keiko es invacable, Sánchez es bien fácil de vacar. Esos eran asuntos que jamás se discutían en una elección, hoy se tienen que discutir. Porque lamentablemente esa es la dinámica que tenemos desde el 2016. En el quinquenio anterior, 4 presidentes, en este quinquenio, 4 presidentes. Ahí hay un patrón de conducta. Ahí hay una solución espantosa, pero es la solución de la política peruana cuando no le gusta a los grupos que toman el poder quién es el presidente. Y como la revocatoria del mandato presidencial es algo que puedes hacer en 5 minutos, cosa, ojo, la revocatoria del mandato presidencial no existe en nuestra Constitución. No existe. Es un invento de los dos últimos congresos avalado por el Tribunal Constitucional. Que ha innovado, ahora sí. Y a las pruebas me remito, Dina Boluarte, en el mismo día, amaneció presidente y se fue a dormir sin ser presidente. Se fue a dormir a su casa. Entonces, la figura presidencial es débil, débil, débil. En este Congreso, los ministros de Sánchez lo pueden censurar uno por semana. Muy fácilmente, con mayoría simple. Y en diputados tienen mayoría. Renovación y Keiko Fujimori. Si gana Sánchez, es una figura débil. Si renuncian sus dos vicepresidentes con él, vamos a elecciones generales de nuevo. Y eso, de repente, le conviene a todos. En el momento en que se dé. Si entra Keiko Fujimori, eso sí, es inamovible. Esos 22 que tiene en el Senado son su tapón. Propio. No necesita pedirle a nadie votos. Puede no poder reformar la Constitución, puede de repente ni siquiera aprobar leyes, pero sacarla va a ser más difícil. Mucho más difícil. Siguiente, por favor. Falsos católicos como la fanática Vania Tais y el salvaje Jorge Ugarte, la primera llamó comunista al cardenal Pazzo. El segundo lo insultó vulgarmente. Miren, no vamos a hablar de personas particulares. No conozco a esta señora y a este señor. O sea, el señor lo hemos presentado porque está procesado por el Jurado Nacional de Elecciones por abusos verbales y llamar a la insurgencia y al asesinato. Pero al margen de las personas, ¿no? No se insulta, pues. No se insulta. Empecemos por ahí. Empecemos por lo fundamental. Siguiente, por favor. Doctora, ¿qué escenario apocalíptico, fraudístico nos espera si pierde Keiko, si solo con Rafael López Aliaga y un partido más chico ya se tumbó a Corbeto y está por Burneo? Ah, si pierde Keiko van a gritar fraude de nuevo. De todas maneras. O sea, ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que no van a gritar fraude? Por eso es que yo he dicho desde hace varios días que Keiko debería deslindar con Rafael López Aliaga y deslindar con su propia conducta del 2021. Y decir que se equivocó, que ahora sí va a respetar los resultados, ¿no? Pero no lo va a hacer. Ella pierde y va a gritar fraude. Y ahí López Aliaga le va a decir, ¿ves? Yo te dije, me hubieras apoyado en la primera vuelta, ¿no? Está atrapada en una situación. Y si no hace eso, lo que va a provocar es una votación masiva para Sánchez, pero masiva, para que no quede duda de que la gente está harta del cuento del fraude. Advertida está. La preocupación que usted tiene es la preocupación que pueden tener millones de peruanos si no saben que no me gusta Sánchez, no me gusta su programa económico, pero si votamos por la otra, primero que se queda para siempre y segundo que va a decir que es fraude. Entonces no, hay que votar masivamente por Sánchez. Ojo, ¿eh? Que no se diga que no se advirtió a fujimoristas. Tienen que deslindar del fraude, tienen que deslindar de López Aliaga y de su conducta pasada fraudista. Por eso yo siempre les digo, el fraudismo es el cáncer de la democracia. Y termina siendo un boomerang contra quienes lo practican. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María Palacios. Gran programa. ¿Qué mecanismo de control de poder tenemos los ciudadanos? ¿Cómo se ve una ciudadanía activa y responsable en una democracia con herramientas constitucionales y legales del Perú? No tenemos ninguno. Yo se los dije toda la campaña. Lo único que tienen es un voto cada 5 años. Nada más. Todos los derechos de participación ciudadana pasan por el Congreso. No se puede convocar un referéndum sin pasar por el Congreso. No tenemos nada. Cada 5 años el voto. Eso también nos lo quieren quitar, ustedes han visto. Es todo lo que tenemos. Y sí, la ciudadanía se puede movilizar en las calles, puede protestar, pero ya hemos visto los mecanismos de represión que se han implementado desde el Estado en los últimos 5 años. Así que mucho no hay. Sí es verdad que con un país movilizado y protestando, los políticos suelen bajar la cabeza y reaccionar. Sí es verdad. Pero después de ir a volverte, el pellejo les ha crecido duro. Así que no tenemos ningún mecanismo. Legal y constitucional, no hay mecanismos de participación ciudadana en el Perú. No los hay. Solo las elecciones, nada más. Las regionales y municipales, que supuestamente son vecinales y no políticas, aunque muchas sí lo son. Y, de otro lado, las nacionales, que las tenemos cada 5 años. Nada más. Nada más. Y con un esquema de constitución del Congreso muy rígido, porque lo lógico sería que a mitad de mandato tuviéramos una reconformación del Congreso. De esa manera no tendríamos que tener instituciones como la vacancia o la disolución del Congreso. Pero eso no se ha querido reformar. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. De acuerdo al proyecto de ley propuesto para que las mujeres no denuncien a su agresor, en el caso de Jerí por violación, ¿la víctima sería procesada? Bueno, la ley no tiene efectos retroactivos, espero. Y claro, sí, efectivamente, la víctima sería procesada. Así de duro. Eso es lo que quiere el Congreso. Ah, archivaron la denuncia. Exoneraron a la persona. Procesada. ¿Cuál es el objetivo? Disuadir a las mujeres de denunciar. Obviamente. Ese es el objetivo. No es para las falsas denuncias. Ya existe denuncia calumniosa en el Código Penal. Ya tiene una sanción. No, es que es muy genérica. Queremos la específica. Porque las mujeres son malas y denuncian por gusto. Puede haber alguna mujer que haya denunciado por gusto, como hay muchos hombres que denuncian por gusto también. Ojo. La maldad está en todas partes. Y para eso tienes un juez. Pero lo que tú no quieres es crear un sistema por el cual las mujeres estén disuadidas de denunciar. Y eso es lo que quieres. En un país, reitero, donde te archivan una violación o absuelven a un violador porque la víctima tenía un calzón rojo. Esa es jurisprudencia en el Perú. Obviamente a los jueces se les llamó la atención, pero un juzgado de Ica, un tribunal en Ica, dijo que no había violación porque la víctima tenía un calzón rojo con bobos. Y eso era una invitación a ser violada. Entonces esa mujer no solamente no consigue justicia, sino que luego el violador la demanda en el proyecto del señor Muñante, que ha sido reelegido, por si acaso. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María Palacios. ¿Crees que si el señor Rafael López Aliaga pueda boicotear los resultados de la OMP? No. Porque viendo un poco de su marcha de ayer, eso es lo que él quiere. Pero ese es su discurso. Pero ayer, bueno, siendo generoso, pues habían 3.000 personas y todas con movilidad pagada, ¿no? O sea, no es que las masas salieron a respaldar a López Aliaga. O sea, no hay ni medio suyo ni ajeno. Medio suyo puede haber. Y mucho ajeno tal vez, pero no va a ser 4 suyos ni de casualidad. No hay 1 millón de personas, como él dice, que se les ha quitado el derecho a votar. Yo a la única persona que conozco que no está en prisión, que se le haya quitado el derecho a votar es Adela Espinosa, no conozco a nadie más. Es un horror, pero no. Los resultados siguen adelante, porque ahí están, y está clarísimo. Y los ganadores son los ganadores, y los perdedores son los perdedores. Siguiente, por favor. Excelente programa. Pregunta, ¿para crear las mesas 9000 y otras no se basan en lo entregado por la RENIEC para saber dónde viven? ¿Con esto no se le cae lo de las mesas fantasmas? Pero claro, o sea, desde el año 2000, les explico. A ver, para los limeñitos que no entienden. A ustedes, limeñitos, la OMPE les ha dado la posibilidad de entrar a una web, ¿no es cierto?, y escoger su local de votación. ¿Sí o no? Sí. Y puedes poner tres opciones y te dan una y... ¿Para qué? Porque el objetivo es que usted vote cerca a su casa. Ese es el objetivo. Y mire usted, así como a usted le dan esa ventaja, ¿ok? Dentro del mismo distrito, lo mismo pasa en todos los distritos del Perú. Y es ahí donde los alcaldes solicitan a la OMPE y las mismas poblaciones, y la OMPE hace un levantamiento, la colocación de mesas cerca al lugar donde vive la gente. ¿Ok? Un distrito puede tener 10 pueblos que a pie entre ellos son 2 o 3 horas de caminata o más. Si todas esas personas tienen que ir al pueblo más grande, que es la capital del distrito, votar se les hace más difícil. La misión de la OMPE es que votar se te haga más fácil. Y así como a ti te dan la oportunidad de escoger tu local de votación dentro de su distrito, a esas personas se les da la oportunidad de tener una mesa en su pueblo, así sean 200 electores. Y esas personas tienen dirección, teléfono, DNI, nombres, apellidos, todo. Exactamente igual que usted que vota en Miraflores y en San Isidro. La única diferencia es que a partir del 2005 se ha hecho este trabajo muy meritorio de la OMPE para acercar a la gente a poder votar cerca, porque el límite geográfico es una barrera de acceso al voto. ¿Ok? En el 2005 decidieron, bueno, a todas las mesas de centros poblados que tenemos que desplegar en zonas que son alejadas, les vamos a dar una denominación, no para no contarlas dentro del distrito, se cuentan dentro del distrito, por Dios, dentro de la región, votan por los diputados y los senadores de su región. Se hace para que el despliegue del material tenga prioridad, porque tiene que llegar antes, porque está muy lejos. Eso es todo. Todo lo demás es un invento. Un invento. El fraude es el de los fraudistas que los quieren engañar permanentemente. Y los agarran algunas personas, discúlpenme, de idiotas. Y repiten, y le mandan a la abuelita, y la abuelita le manda a los hijos en los chats familiares. Nos han robado las mesas, 900. Entonces, es bien sencillo. La gente pobre también vota. Y vota por Sánchez. ¿Ya? Eso es todo. Yo no sé cómo lo entienden. Todos tienen dirección. El padrón es igualito, igualito al de tu mesa en San Isidro, exactamente igual. Juan, Pedro, María. Vas, votas, pones tu huella digital, exactamente igual. Estás en esa mesa. No son mesas de transeúntes y mamarrachos que están inventando. Va cualquiera, no va cualquiera. Lo que ha dicho la funcionaria es que va cualquiera de esa localidad. Ya no tienen que ir hasta la capital del distrito, no tienen que caminar 3 horas para buscar su mesa. Su mesa está donde ellos viven. Igual que tú, que has escogido tu local de votación cerca a tu casa. Igualito. Y nadie se agita. Porque es comodísimo, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Siguiente, por favor. RM, ¿a qué hora anunciarán a los ganadores? No lo sé. Yo solo los veo y escucho a ustedes, gracias. Ni idea. Eso depende del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy, 7 de mayo, es el plazo máximo, de acuerdo al cronograma, para que los jurados electorales especiales terminen su trabajo con las actas observadas y las eleven al Jurado Nacional de Elecciones y obviamente se pasa copia a la OMPE para que la OMPE las registre. ¿Ok? Nada más. Eso es. Yo calculo que entre hoy que terminan el trabajo, mañana que se contabiliza todo, que queda 1,5% lo que falta contabilizar, 1,5% de 92 mil mesas, nada. Yo calculo que el fin de semana proclaman a los ganadores. ¿Ok? Y that's it. Terminó. Luego vienen las proclamaciones de todos los ganadores a diputados y senadores, que eso también falta. Luego vienen las entregas de credenciales y finalmente la juramentación. Pero en un mes, hoy, en un mes, domingo 7 de junio, estamos yendo a votar todos de nuevo. En una votación muy sencilla, con una cédula electoral muy sencilla. Por eso no tiene dos, nada más. Siguiente, por favor. Doctora Palacio, si el fujimorismo desaparece, ¿no cree que cualquier candidato de derecha le gana a la izquierda? Mira, eso es lo que sostiene a Rafael López Aliaga. Pero yo no creo que cualquier candidato de derecha. En esta elección se han presentado 18 candidatos de derecha. Que no han pasado la valla. Así que no es cualquiera. Siguiente, por favor. Buen día. ¿Por qué las nuevas derechas son tan malcriadas y groseras? Yo no lo sé, debe ser moda. Trump debe tener una gran influencia en esto. Hay algunos que han sido exitosos en América Latina, como Milei, que tiene una retórica muy agresiva, también muy vulgar. Puede ser, ¿no? Ayer Milei dijo que era un presidente sincero cuando insulta. Además, estas derechas hunden la economía como en Argentina. Miren, esto es como el caso de un adolescente que insulta, ¿no? Y tú le dices, no puedes hablar así. Y te dice, pero es que estoy diciendo la verdad. Sí, pero hay modales, hay formas. Y un adolescente, claro, está formándose y no entiende que su sinceridad se aprecia, pero que tiene que formarse, porque es un adolescente, en el trato a los demás. Bueno, hay políticos que parecen adolescentes. Es la única explicación que tengo. No han desarrollado el lóbulo prefrontal. Y se relacionan en esos términos con el prójimo porque es la única forma en la que saben relacionarse. Y creen además que así van a tener éxito. Y no lo tienen. A veces sí, por otras razones, pero no porque sean vulgares. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué pasaría si el doctor Burneo renuncia? La Corte Suprema tiene que nombrar a otro miembro de entre ellos para que vaya al Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que no entienden los que quieren que se vaya a Burneo. Si se va a Burneo, la Corte Suprema se reúne y nombra a otro. Y de repente les gusta menos. ¿No? Porque a Burneo le han sacado hasta las notas. ¿Eh? Nunca lo habían tocado. Nunca. Cuando la Junta Nacional de Justicia le da la plaza de vocal titular en la Corte Suprema, él la gana porque se le mejora el puntaje por su discapacidad. Tiene ceguera en un ojo. Y se le mejora tanto, 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 que alcanza una plaza para la Corte Suprema. Eso es verdad, todo el mundo lo sabe. Pero lo han sacado en Willax esta semana, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y luego, como era el vocal supremo más joven, la Corte Suprema elige al representante del Jurado Nacional de Elecciones, lo eligen a él, y así llega a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque los vocales supremos y los fiscales supremos no quieren ir al Jurado Nacional de Elecciones, lo consideran el huesero, no les gusta. Y esa es la historia. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Pienso que Keiko Fujimori está haciendo la estrategia del tío Montesinos. Tomar todo. Por eso es que saca leyes de militares, buscando respaldo a las Fuerzas Armadas para quedarse en el poder. Bueno, sí, claro, va por todo, ¿no? No creo que Montesinos esté en la campaña, como ha dicho López Aliaga en algún momento. Pero sí creo que la estrategia de Montesinos a finales de los 90 era ir sumando organismos constitucionales uno por uno en el esquema de la Constitución del 93. Es decir, si tengo mayoría en el Congreso, elijo a mi Tribunal Constitucional. Elijo al Contralor, elijo al Defensor del Pueblo, o al Defensor del Pueblo se los doy a la oposición para que parezca que hay un poco de balance. Elijo al Consejo Nacional de la Magistratura y a su vez elijo a los jueces y fiscales. Y si no puedo elegirlos a todos, hago un circuito dentro del sistema de justicia que es mi circuito para mis temas. Ese fue el plan de Montesinos, pero además tengo que controlar todos los medios de comunicación. Como no puedo hacerlo, los coimeo. Ya está. Y las Fuerzas Armadas, por supuesto, son mías y Montesinos sentía que eran suyas, porque a todos los jefes los había hecho participar de la corrupción. Y como los había corrompido a todos, tenían que ser sus leales. Así se hace. Así se consolida una dictadura, o como creen que lo ha hecho Maduro en Venezuela. Compartiendo la corrupción con las Fuerzas Armadas, es la única forma. Es de manual, no tienes que ser un genio. Siguiente, por favor. Soy centro por extraño a Thatcher, Reagan, Bedoya. Sí, muy buenos líderes políticos. Lo que pasa es que, a ver, hay liderazgos políticos que son admirables más allá de la ideología, porque son sólidos, porque representan un conjunto de valores, porque son consistentes, ¿no? Lamentablemente esos liderazgos políticos en el Perú no los vemos hace muchísimo tiempo. Lamentablemente. Siguiente, por favor. Doctora, con todas estas irregularidades que pasó con OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, ¿se puede confiar en que la segunda vuelta no pasará lo mismo? ¿Qué irregularidades? ¿Qué irregularidades en el Jurado Nacional de Elecciones? Empecemos por ahí. Que sus fiscalizadores avisaron. Que el jurado no avisó a la OMPE, esa es otra cosa. La irregularidad de que no funcionaron bien la solución técnica en Lima para ayudar al escrutinio, no la van a usar en la segunda vuelta. Porque primero no es necesario. El escrutinio es facilísimo. Y reitero, en Lima, todo lo que pasó al final, después de las 2 de la tarde del día 12, es que un grupo de colegios no pudo abrir porque no llegó el material, 13 colegios que votaron perfectamente el lunes, sin ningún inconveniente. Eso fue todo. 92 mil mesas, lo reitero una y otra vez, 92 mil mesas. A las 2 de la tarde del día domingo 12 de abril, habían abierto 99.8% de las mesas a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? Que a ustedes los bombardean tomando esto chiquitito como si fuera inmenso y lo repiten y lo repiten y lo repiten, fraude, 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 fraude. Todo se armó para construir la narrativa de un fraude. Pero no alcanzó, pues. Y no alcanzó en buena parte porque Corbeto renunció. Así de simple. Entonces, de repente, era importantísimo el contrato del servicio de transporte. Todos hablábamos de los camiones y del tamaño del camión y los metros cúbicos del camión. Un asunto administrativo muy menor. Dentro de los cientos de servicios que contrata la OMPE a nivel nacional de transporte. De todo tipo. Grandes y chiquitos. Porque las elecciones cuestan mucho dinero, como bien saben. Entonces, yo no creo que haya ningún problema en la segunda vuelta, que es muchísimo más sencilla. Muchísimo más sencilla. Y lo cierto es que tenemos un resultado en una elección libre y transparente. Y si usted tiene alguna duda, bájese las actas. Bájeselas. Las 92.000 actas las puede bajar ahorita a su computador, sin ningún problema. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Siguiente, por favor. Consulta. Si en la auditoría se determinan errores descomunales, fraudes, etcétera, ¿qué pasaría con la ganadora de segunda vuelta? Bueno, eso es lo que pretende el señor López Aliaga. ¿No pasaría? No lo sé. Todo nulo. Y volvemos a empezar. No se va a detectar nada, pues, porque no hay ningún error descomunal. Todo, todo es absolutamente consistente. Con el antes, durante y después. Absolutamente consistente. El resultado es consistente con el boca de urna, es consistente con el conteo rápido, es consistente, no hay ninguna inconsistencia. Que tú digas, oh, caramba, acá metieron mano en el camino, ¿no? Cambiaron las actas. Hasta los conteos de votos de más de 800 mesas son consistentes. Siguiente, por favor. Otra pregunta. Doctora, ¿no hubiera sido mejor que la Junta Nacional de Justicia, tras la renuncia de Corbeto, no hubiese sido mejor suspenderlo de su cargo provisionalmente? No hay esa figura. Para luego destituirlo por renunciar ilegalmente, no hay la figura de la suspensión temporal. No la hay. No está en la ley. O sea, a ver, en la administración pública solo puedes hacer aquello para lo que tienes marco legal. Si no tienes norma, no lo puedes hacer. Los privados, en el mundo privado, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. En la administración pública es exactamente al revés. Solo puedes hacer lo que la ley te permite. Y no hay marco legal para hacer eso que usted propone. Tampoco había marco legal para aceptarle la renuncia, ojo. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Si vacan a RS, a Roberto Sánchez, supongo, y renuncian sus dos vicepresidentes, con este TC, ¿qué nos garantiza que hay elecciones generales? ¿Son capaces de decir que solo presidenciales? Bueno, eso es lo que decía María del Carmen Alba en el año 2021. Son solo presidenciales. Montoya, ¿ustedes los escuchan? Te reías en su cara. Después se dieron cuenta que no era así y por eso sostuvieron a Dina Boluarte hasta que ella convocó elecciones generales. Y la votaron en octubre del año pasado, porque ya no les convenía. Así de simple, ¿eh? Así fue. Pero sí, miren, cuando tú pierdes ya el sentido de la ley, cualquier cosa puede pasar. Espero que no. La Constitución es bien clara, dice elecciones generales. ¿Por qué? Porque tú no convocas a un momento electoral diferente la elección del Congreso sobre el presidente. Nuestra Constitución era presidencialista. Lo que sí puedes hacer es disolver el Congreso y que el pueblo decida si a ese presidente le da mayoría o minoría. Eso sí lo podías hacer, pero no al revés. Porque nuestra Constitución era presidencialista. Ahora es cualquier cosa. Les digo, la figura presidencial no tiene la importancia que tiene el Senado. El resultado del Senado es lo que verdaderamente importa. Y la coalición que se pueda armar en el Senado frente a la coalición que va a armar Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga, esa es la que realmente va a definir el poder en los próximos 5 años. Y están 30 a 30, exactamente igual. Por eso es que le conviene a Keiko Fujimori jalarse algunos de obras, aunque sea prestados, para poder legislar. Porque si gana Sánchez, no tiene de dónde jalar. No tiene de dónde jalar. He ahí la diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Uy, es tardísimo. Los que votaron el lunes votaron sabiendo los resultados, sí, unos tromes. Además, perdieron ese día de trabajo probablemente. ¿No hubo irregularidades? Efectivamente, eso no es lo normal. Y desde el punto de vista de la palabra irregular, por supuesto que es irregular. Pero eso no afecta al proceso. Eso no afecta al proceso. El desastre de gestión de tiempos en el debate. Eso es Jurado Nacional de Elecciones, eso no es OMPE. El debate lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo. Y fueron las reglas que aceptaron todos los personeros de los 35 partidos. Podían no participar si no les gustaban las reglas. Pero fueron las reglas que aceptaron los personeros de todos los partidos. Y eso no tiene nada que ver con la OMP. Ya no saquen cualquier cosa del sombrero, pues, ¿no? Por supuesto, la palabra irregular es la antítesis de la palabra regular, ¿no es cierto? Lo regular era que yo votara el 12 de abril. Es irregular contra la lo que es regular votar el 13 de abril. Pero no afecta el proceso electoral. No lo afecta. ¿Ok? Por ejemplo, el proceso prevé que un acta se siniestre. ¿Eso es regular? No, no es lo regular. Pero como se puede dar, hay un protocolo para ese caso. ¿Se entiende? Lo que se sale de lo regular tiene que tener un protocolo, una solución. Y eso es lo que se tiene en el proceso electoral. Lo que hay que explicarle al público una y otra vez es lo siguiente. Puede no gustarme el resultado. A mí no me gusta el resultado desde hace 25 años. Pero eso es lo que la mayoría quiere. Y en una democracia se respeta a la mayoría. ¿Ok? Obviamente la minoría tiene derechos. Y la mayoría está obligada a respetarlos. Pero se respeta a la mayoría. La minoría no se impone sobre la mayoría. Y la mayoría del Perú ha votado que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estén en la segunda vuelta. Al 80% del país no le gusta a ninguno de los dos. Sí, pues. Pero las reglas pactadas establecen que las dos primeras minorías van a segunda vuelta. Ya está. No les gusta. Está muy bien, nadie va a luchar contra sus sentimientos. No les gusta que su equipo de fútbol no campeone, obviamente, no les gusta. Pero no pueden salir a gritar, no, el campeonato es mío. Si no has ganado el partido, pues, tienes que ganar. Y hay que enseñarle a los niños pequeños a perder y a ganar. Desde muy chiquitos. En todas las competencias deportivas, por eso el deporte es tan formativo. El deporte es tan formativo porque le enseña al niño desde muy pequeño a perder. Es parte de la vida. Perder es parte de la vida. Y te tienen que enseñar a tolerar tus sentimientos, a administrar tus sentimientos ante la pérdida. Eso se llama madurar. Así que espero que todos puedan administrar sus sentimientos ante la pérdida. Y no insultar al prójimo, ¿no? Yo por decir estas cosas, no saben la cantidad de insultos que recibo, que obviamente corresponden a normalmente varones que se han quedado probablemente en una adolescencia mental, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Ya nos queda poco. Doctora, ¿qué opina de la posición oportunista de Nieto? Miren, todos los políticos tienen algo de oportunistas, ¿eh? Está esperando. Yo voté por él y me decepciona que su falta de negación al fraude sea claramente una posición maquiavélica de acomodarse al escenario del fraude. No, él no ha dicho en ningún momento que hay un fraude. Al contrario, ha dicho, tráiganme una prueba. Pero sí creo que debió haber sido mucho más enérgico contra los insultos de Rafael López Aliaga. Y deslindar de posiciones fraudistas, sí. Pero, como les digo, Nieto juega con las cartas pegaditas al pecho y está esperando ver qué le ofrece. El señor López Chao salió ayer, y eso lo vamos a comentar en estos días, con una propuesta para aglutinar fuerzas. Tiene una parcela en el Congreso, entonces sí tiene algo que decir. Pero tiene una parcelita muy chiquita. En cambio, el señor Nieto tiene 8 en el Senado, tiene lo mismo que Renovación Popular. Y esos 8, si él los dirige, Si él se presenta como el futuro candidato a la presidencia de buen gobierno, tiene una oportunidad histórica dentro de 5 años. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, siguiente. Buenos días, doctora. Ayer, con su entrevista con Avanto, ¿fueron sus argumentos convincentes para que cambie de opinión sobre las leyes aprobadas en el Congreso? No, en absoluto. Lo que ustedes han visto ayer es un debate de conceptos. Yo creo que las leyes aprobadas en el Congreso tienen serísimos problemas para la persecución del crimen. Y al tener estos problemas para la persecución del crimen, la Corte Suprema se ha pronunciado diciendo una y otra vez que así no los pueden perseguir. El doctor Avanto es un abogado litigante que hace defensa, y una defensa muy especial, además. Nunca negocia con la fiscalía, va hasta el final, todo o nada. Es una defensa agresiva, fuerte. Entonces tiene una posición completamente distinta. Pero en derecho y en otras actividades de la vida siempre hay matices y nos podemos sentar a discutir los matices sin matarnos, ¿no? Y creo que la gente no está acostumbrada a eso, pero en el mundo del derecho se hace mucho, porque no hay soluciones perfectas. Tienes que aproximarte a la mejor solución posible para que, garantizando los derechos de las personas, puedas perseguir el delito. Y la mejor solución posible no es la que está aprobando el Congreso, porque la razón de ser de la aprobación de esas normas es solucionar los problemas penales de los propios congresistas. Y esa es la peor de las motivaciones. Muy bien, última pregunta ya. ¿Nos tenemos que ir? ¿Sí? ¿Una más? No, ya no más. No me dejan preguntarles más. Muy bien, responderles más. Nos tenemos que ir. Mañana sí tenemos una invitada para hablar de lo que está pasando en el Congreso. Ya les contaremos. Pero ahora nos tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Nos tenemos que despedir. No se olviden de hacer 3 cosas que son muy importantes. La primera es compartir este programa. Hay gente que no lo ve, pero si ustedes los invitan, de repente lo ven. Darle un like, que les damos mucha información, los hacemos pensar un poquito más. Y finalmente, suscribirse a todas las redes de la República para que de esa manera, acá, cada vez que hacemos un contenido, si ustedes apretan la campanita, les va a llegar inmediatamente. Los van a notificar para que ustedes no se pierdan ninguno de los programas de la República. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.